En la mitología griega, las representaciones de los dioses del mar suelen seguir un patrón súper predecible.
Totalmente.
O sea, es muy común imaginar estas figuras titánicas, imponentes, llenas de ira. Ya sabes, la clásica imagen de Poseidón, con los músculos súper tensos, una barba tempestuosa y un tridente gigante a punto de, no sé, hacer astillas a algún barco por pura venganza.
Claro, esa narrativa de grandilocuencia pura.
Exacto. Es a lo que la cultura visual suele recurrir cuando intenta plasmar el poder de la naturaleza. Pero a ver, la pregunta aquí es, ¿qué pasaría si la verdadera sabiduría ancestral del océano no se manifestara a través de relámpagos y tormentas destructivas?
¿Sino en algo superordinario?
Sí, en algo tan cotidiano que apenas si le damos una segunda mirada.
Y esa es justamente la premisa que subvierte por completo las expectativas visuales tradicionales. En lugar de buscar lo divino en lo inalcanzable, o sea, en lo épico, se plantea que el misterio más insondable puede estar escondido, literalmente, bajo las plumas de un ave común descansando en un muelle.
Es un salto enorme desde lo puramente literal hacia una profundidad simbólica.
Totalmente. Es fascinante.
Y ese es precisamente el territorio que vamos a explorar en esta inmersión profunda. Sobre la mesa hoy tenemos un análisis súper exhaustivo de una acuarela contemporánea bellísima titulada Nereus, obra del artista Jairo Duque.
Una obra muy particular, por cierto.
Muy particular. La misión de hoy es desentrañar cómo la simple observación de un ave costera en su entorno natural puede transformarse a través de una técnica rigurosa y, claro, mucha introspección filosófica en un puente directo hacia la mitología antigua.
Y hay que destacar que las fuentes para este análisis son un lujo.
Uf, sí, no solo tenemos la imagen de la obra terminada, que a simple vista, bueno, muestra a un pelícano aterrizando en el agua bajo la luz del atardecer,
Ajá.
sino que también tenemos acceso directo a las notas personales del propio artista, o sea, la ficha técnica más minuciosa de su proceso y sus reflexiones sobre qué significa cada pincelada.
Tener acceso a este nivel de documentación es, digamos, un privilegio bastante raro. El arte visual casi siempre se presenta ante quien lo observa como un producto final, pulido, cerrado.
Sin el manual de instrucciones.
Exacto, sin ese manual intelectual. Así que poder examinar la radiografía completa del pensamiento de un artista, desde qué papel elige hasta sus dudas creativas, pues permite decodificar la obra con una precisión casi científica.
Bueno, vamos a desempacar esto, porque para entender cómo se construye este universo acuático, primero hay que mirar de qué está hecho literalmente. Y al revisar la ficha técnica, hay un contraste muy interesante entre el origen geográfico de la inspiración y los materiales físicos.
Sí, las notas explican que la inspiración visual de Nereus no viene de un paisaje mitológico en el Mediterráneo ni nada así.
Para nada. Viene de la observación directa en el sur de California.
Así es. El proceso de Jairo Duque se basa muchísimo en la inmersión en su entorno inmediato. El detonante visual fue una imagen capturada durante su rutina. Él describe cómo se mantiene en una especie de alerta creativa cada domingo.
Paseando por la playa.
Claro, da caminatas por lugares súper específicos de la costa del sur de California, cosas como Newport Beach, Huntington Beach, Seal Beach.
Lugares súper icónicos.
Totalmente. Y el objetivo de estas caminatas es absorber la escena urbana o de playa, viendo cómo interactúan los animales, los transeúntes. No es una imagen fabricada en su mente desde cero, es una vivencia súper directa.
Atrapa el momento.
Atrapa ese instante fugaz bajo la luz del Pacífico y luego se lleva esa idea a su estudio taller, que está ubicado en Whittier, California, para procesarla.
Y esa conexión con el entorno local de California me parece vital, porque luego el recorrido de esta pintura se vuelve rápidamente internacional.
Cruza fronteras de inmediato.
Sí, demostrando que un momento tan específico tiene una resonancia universal. Las fuentes destacan que Nereus fue exhibida en Artboxy, en la Casa del Arte en Palma, España, en abril de 2024.
Un salto importante.
Y aquí hay un detalle diplomático que me voló la cabeza. Resulta que durante una exhibición previa de las obras del artista en Los Ángeles, la cónsul de Colombia, que es súper reconocida como una gran promotora de la cultura, adquirió esta pieza.
¡Guau! ¿Eso le da otra dimensión?
Sí, enmarca la pintura no solo como una exploración estética personal, sino como un vehículo real de intercambio cultural internacional de alto nivel. Para el coleccionismo, esto es oro.
Es que una obra con ese respaldo institucional y diplomático adquiere un peso histórico distinto, seguro.
Exacto. Pero bueno, antes de clavarnos en ese impacto diplomático, tenemos que hablar del soporte físico que hace todo esto posible. Y aquí es donde entra mi analogía.
A ver, cuéntame.
Al revisar los materiales, se especifica el uso de papel de acuarela Arches de 640 gramos prensado en frío y de grano grueso. Para que nos hagamos una idea, 640 gramos es un grosor tremendo. O sea, se siente casi como un cartón súper denso y áspero.
Es pesadísimo para hacer papel.
Exacto. Es como exigir que los cimientos de un rascacielos masivo de concreto armado se usen para sostener una pequeña casita de cristal. La pregunta es, ¿por qué un artista elegiría una fundación de papel tan rústica y pesada para pintar algo que evoca una ligereza casi absoluta, como es el agua y el vuelo de un ave?
Esa analogía de los cimientos es buenísima y muy acertada, porque en la técnica de la acuarela, el papel no es solo la superficie pasiva donde pones la pintura, o sea, es un componente activo. Y ese papel de 640 gramos responde a una necesidad física y conceptual.
Físicamente me imagino que por el agua, ¿no?
¡Exacto! Pintar el mar requiere cantidades industriales de agua. Si usas un papel normal, delgado, va a sufrir lo que los artistas llaman pandeo. Se deforma, se hacen charcos indeseados y arruinas la ilusión visual por completo.
Claro, se hace como un acordeón.
Sí, horrible. Entonces, esa densidad actúa como un cimiento robusto que aguanta la inundación controlada a la que el artista lo somete.
Es decir, necesitas fuerza bruta en el material para soportar la creación de algo frágil.
Así es. Y además, a nivel microscópico, ese grano grueso es fundamental. Es como un paisaje topográfico en miniatura, lleno de cimas y valles.
Ajá.
Cuando aplicas los pigmentos, especialmente los de la marca Daniel Smith que menciona la ficha, que son famosos por ser muy pesados y minerales, las partículas de color caen y se asientan justo en esos valles del papel.
Ah, qué interesante.
Esto genera una vibración óptica, una textura que el ojo humano interpreta inmediatamente como el brillo y el movimiento del agua real. Y bueno, intelectualmente, pintar la mitología antigua requiere un soporte que se sienta así de permanente y sólido.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque pasamos de la química pura del pigmento en un estudio en Whittier a este salto mitológico profundo que propone la obra.
El corazón del concepto.
Sí. En sus propias notas, el artista enfatiza que Nerius no busca ser un retrato zoológico o documental de un pájaro. Su intención explícita es, y cito las fuentes, tender un puente entre la observación natural y la memoria simbólica.
O sea, el pelícano abandona su identidad literal de ave.
Exacto, y se convierte en la representación de Nereo, la divinidad griega del mar.
Se vuelve un avatar contemporáneo para una fuerza antiquísima.
Y aquí es donde necesito cuestionar un poco la elección del animal, o sea, siendo de abogada del diablo.
Adelante.
Si hablamos de dioses griegos, como dije al principio, con Poseidón, uno espera majestuosidad. Pero el artista elige un pelícano. Un ave que, siendo totalmente honestas, en las playas de hoy es más conocida por ser medio desgarbada.
Y por robar comida en los muelles.
Totalmente. Tienen esa insistencia cómica de intentar robarle las papas fritas a los turistas. O sea, es un animal maravilloso en el aire, pero fuera del agua roza lo torpe. ¿Cómo justificas transformar a un ave tan común en el recipiente de una sabiduría milenaria?
Pues mire, si conectamos esto con el panorama general, esa aparente contradicción es el punto central de la genialidad de esta pintura.
¿Tú crees?
Sí, 100%. Hay que entender quién era realmente Nereo en la mitología. Él antecede a todos los dioses olímpicos del drama y los rayos. A Nereo se le conocía como el anciano del mar. Representa esa fase primigenia, tranquila del océano.
Ok, antes del drama de Poseidón.
Exacto. Sus virtudes no eran la guerra ni la ira, sino la benevolencia, la verdad inalterable, esa sabiduría profunda y pacífica. Entonces, si lo ves desde ahí, el pelícano deja de ser el ave torpe del muelle y se revela como lo que es, un sobreviviente evolutivo que ha dominado el ecosistema marino por millones de años.
Claro, visto así, el animal tiene una sabiduría biológica innegable.
Así es. El artista argumenta que lo divino no necesita venir con relámpagos para ser real. Al ponerle las plumas de un animal cotidiano al dios del mar, está diciendo que la verdadera sabiduría es silenciosa, persistente y casi siempre pasa desapercibida.
Me encanta esa visión. Exige que quien observa deje de lado sus prejuicios, ¿no?
Exacto. Te pide que trasciendas lo que esperas ver.
Esa capacidad de tomar lo ordinario y elevarlo es fascinante. Y esto nos lleva directamente a cómo logra esa presencia mítica en el papel, o sea, a la técnica pura y dura.
La ejecución material.
Sí. En las reflexiones que revisamos, se menciona que captura un instante precisísimo, un equilibrio frágil. El ave está retratada con las alas en un gesto amplio, casi ceremonial, dicen las notas, en el instante exacto en que las patas apenas rozan el agua.
Lo fascinante aquí es que está capturando un estado de tránsito absoluto. O sea, no está volando en el cielo infinito dominando el viento, ni tampoco está flotando estático sobre las olas.
Es ese punto medio.
Exactamente. Una síntesis perfecta entre movimiento y quietud. Ese milisegundo suspendido en el tiempo es un diálogo visual con la naturaleza del mar, que siempre está mutando. Y hay un detalle técnico en el agua que es clave. El reflejo del pelícano no es como un espejo fotográfico perfecto. El artista decide pintarlo vibrante y ligeramente distorsionado.
¿Sabes? Ese reflejo distorsionado me sueña como una metáfora visual de cómo funcionan los mitos en la vida real.
A ver, explícame eso.
O sea, las historias ancestrales sobreviven milenios, pero nunca nos llegan intactas. Se cuentan, se reinterpretan, y la forma cambia, se distorsiona un poco con cada generación, pero la esencia sigue ahí, vibrando en la superficie de nuestra cultura.
¡Wow! Es una lectura súper aguda. Y de hecho, al medio de la acuarela es lo que permite que esa metáfora funcione físicamente.
Por cómo fluye el agua.
Exacto. En sus notas, el artista dice que la acuarela es el vehículo ideal porque tiene esa capacidad intrínseca de diluir bordes y permite la aparición de accidentes controlados. Para él, es el único medio que puede expresar el océano como un espacio de sabiduría fluida que nunca es fija ni rígida.
Ok, pero aquí tengo que hacer una pausa y presionar fuertemente sobre ese concepto. Porque la frase accidente controlado suena a un oxímoron absoluto, a una contradicción flagrante.
Suele generar debate, sí.
Es que para un escéptico, eso suena a la excusa perfecta de un artista cuando se le derrama agua de más sobre el papel y dice, ah, bueno, así se queda, es un accidente controlado.
Claro, el típico lo hice a propósito.
Exacto. Si el océano representa esta sabiduría milenaria e inalterable, ¿por qué un creador con tanta destreza técnica permitiría que el azar dicte cómo se ve esa sabiduría? ¿No debería ser súper preciso, casi matemático, para reflejar un orden divino?
Es una objeción súper válida, sobre todo si lo ves desde la pintura clásica al óleo, digamos. Pero en la acuarela choca con la realidad de la física.
¿Cómo así?
Intentar tener un control absoluto sobre el agua y el pigmento es contraproducente. El agua tiene tensión superficial, los pigmentos tienen densidades distintas, se repelen, se atraen orgánicamente.
¿Tienen vida propia?
Literalmente. Si impones una voluntad dictatorial y delineas cada borde para que quede perfecto, la pintura deja de respirar, se asfixia y parece plástico, inerte, aburrida.
Pierde toda la vida que se supone que está retratando.
Exactamente. La maestría real aquí no es someter los materiales, sino rendir tu ego ante ellos. El accidente controlado pasa cuando el artista crea las condiciones óptimas, pone el agua y el color, y luego da un paso atrás.
Y deja que la física haga lo suyo.
Sí, la gravedad, la capilaridad del papel. El artista solo interviene para guiar ese caos sutilmente, no para domarlo. Y filosóficamente, esa es la verdadera sabiduría de Nero. Entender que el control total es una ilusión y el poder real está en saber fluir con las fuerzas naturales.
Entender que no puedes dictarle al mar cómo comportarse, ni siquiera sobre un pedazo de papel. Me encanta. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando analizamos el color?
La paleta cromática es otro tema enorme.
Sí, porque esa rendición al flujo natural también viene con decisiones de color muy intencionales. Hay una dominancia obvia de tonos fríos y azules, digo lógicamente porque es el mar, pero choca de una forma muy marcada con unos acentos súper cálidos, casi ardientes, en el cielo y en el pico del ave.
Ese contraste térmico cumple una función psicológica súper importante. Cuando trabajas con temas mitológicos, corres el riesgo inminente de que la obra se sienta pesada o demasiado solemne, y eso aleja a la gente común.
La hace sentir inalcanzable.
Exacto. Pero al meter esos acentos cálidos y vibrantes, anclas la composición en la vitalidad del presente. El poder milenario de ese azul profundo no te aplasta, sino que se equilibra con la calidez de un momento efímero. Es un poder ancestral que no busca dominarte, sino acompañarte desde la serenidad.
Y hablando de serenidad y falta de pretensiones, eso nos lleva a la parte más sorprendente de las fuentes que revisamos hoy. Es, te juro, casi inaudito encontrar este nivel de transparencia en el arte profesional.
Es una rareza total.
Las notas de Jairo Duque incluyen una sección larguísima dedicada exclusivamente a criticar su propia pintura. Acababa de terminarla y ya estaba exponiendo sus deficiencias.
Es un documento extraordinario, especialmente considerando que la obra ya está validada internacionalmente.
Sí, él admite abiertamente, y cito, que podría haber arriesgado más en la abstracción del horizonte. Él siente que si hubiera dejado que los tonos del cielo y el mar se fundieran más, difuminando la línea, habría logrado una idea más fuerte de infinitud.
Y no solo habla del fondo, también critica al ave.
Ajá, dice que partes del plumaje se podrían haber resuelto con mayor economía de gesto. O sea que, en vez de pintar pluma por pluma con tanto detalle, debió dejar que unas manchas abstractas sugirieran la textura para hacer la obra aún más simbólica.
Esto plantea una pregunta importante sobre cómo entendemos el éxito en el arte contemporáneo y, sobre todo, el papel de la vulnerabilidad, ¿no?
Totalmente.
¿Por qué un creador expondría voluntariamente sus arrepentimientos técnicos justo cuando su obra se exhibe en Europa y la compran figuras diplomáticas?
Yo creo que la respuesta está en desmantelar ese arquetipo clásico del genio intocable. Históricamente, siempre nos han vendido que las obras maestras bajan de la mente del artista al lienzo en un estado de perfección inmaculada.
Como si fuera magia pura sin esfuerzo.
Exacto. Y al publicar estas autocríticas, humaniza el proceso. Es un mensaje directo para los estudiantes de arte emergentes, por ejemplo. Les dice que la obra nunca es un objeto muerto y definitivo. Es el registro de una mente viva que también duda.
Imagínate ser un estudiante y leer esto. Te quita un peso de encima gigantesco.
Es un alivio total. Y además, para el ámbito del coleccionismo, siento que le añade una capa de valor incalculable.
Sin duda alguna. Un coleccionista que entiende esta filosofía no está comprando un póster para tapar un hueco en la pared. Está adquiriendo un fragmento tangible de un debate intelectual. La transparencia invita a quien observa a ser parte del proceso crítico.
Hace que la pieza sea infinitamente más humana que si viniera envuelta en esa aura de perfección falsa.
Totalmente de acuerdo.
Y bueno, todo esto converge y resuena muchísimo con el mensaje final que el artista deja en sus apuntes. Nereus se define como una obra nacida desde la contemplación profunda y el respeto absoluto.
Utiliza la fisicalidad de un ave real para convocar una sabiduría olvidada.
Exacto, reconociendo al océano como un maestro silencioso y un espacio vital de equilibrio. El logro de esta acuarela no es ilustrar pasivamente un mito de un libro de escuela, es demostrar que la naturaleza de hoy sigue portando significados súper trascendentales.
Pero, ojo, hay una advertencia muy clara en esa conclusión. Esos significados, esa presencia divina oculta en lo cotidiano, no se le revelan a cualquiera en automático.
No, tienes que hacer tu parte.
Exacto. El acceso a esa sabiduría está reservado solo para quien tiene la voluntad de detener su rutina y mirar con atención, con paciencia y, sobre todo, con humildad.
Y esa condición de humildad y pausa es, yo diría, el punto de contacto más urgente con nuestra vida diaria. Porque la verdad es que solemos navegar por mares súper agitados, pero que no están hechos de agua salada, sino de estrés continuo.
Mares de notificaciones y correos.
Sí, sobreestimulación pura. Urgencias del trabajo que nos nublan por completo la capacidad de observar el entorno. Y en ese torbellino perdemos la habilidad de encontrar serenidad.
Es que el exceso de ruido contemporáneo nos desconecta de los ritmos naturales. A veces pensamos que para sentir asombro tenemos que viajar al otro lado del mundo a ver un santuario milenario, cuando la majestuosidad está pasando justo enfrente de nosotros, en los lugares más inesperados.
Y ahí es donde el arte funciona como un recordatorio agudo. nos dice, oye, detente un segundo, cultiva esos momentos de frágil equilibrio. Observe el ecosistema que te rodea con la misma atención meticulosa que requiere la técnica de la acuarela.
Es un ejercicio para transformar cómo miramos las cosas. Al final, el mundo exterior es tan rico en símbolos como tu mente esté dispuesta a permitirlo.
Así es, rescatar esa habilidad de extraer una verdad milenaria de un instante fugaz en una playa local. Y bueno, toda esta exploración de cómo un ave pescadora común puede ser el avatar de una sabiduría primordial para quien sabe prestar atención, me deja resonando una idea bastante inquietante para cerrar.
A ver, te escucho.
Si un evento físico tan efímero como el simple aterrizaje de un animal sobre el agua, que dura solo una fracción de segundo, es capaz de contener milenios de memoria mitológica viva, ¿qué otros mitos ancestrales e historias fundacionales están viviendo silenciosamente, escondidos a plena vista en nuestros propios ecosistemas modernos, simplemente aguardando a que el observador adecuado detenga su marcha frenética?